Senderos de Gloria, año 1957, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. Metro-Goldwyn-Mayer.
El ejército francés ha situado su cuartel general en un palacio de lujosos salones versallescos, en el cual se desarrollan las escenas entre los generales de alto mando.
Brina Production presenta a Kirk Douglas en Senderos de Gloria con Ralph Mikkel, Adolf Menyu, George MacReady, Wayne Morris, Richard Anderson, Joseph Tarkin, Susan Christian, Jerry Hausner, Peter Capel, Emil Meyer, Bert Fred, Kim Deeps y Timothy Carey. Música de Gerald Fry. Director artístico Ludwig Reiber. Fotografía de George Krauss. Guión de Stanley Kubrick, Calder Willingham y Jim Thompson, basada en la novela homónima de Humphrey Cobb, producida por James B. Harris, dirigida por Stanley Kubrick. Francia, 1916.
La guerra entre Alemania y Francia comenzó el 3 de agosto de 1914. A las 5 semanas, el ejército alemán estaba a 30 kilómetros de París. Allí, a orillas del Marne, los franceses rehicieron milagrosamente sus maltrechas fuerzas y en una serie de contraataques inesperados rechazaron a los alemanes. El frente quedó estabilizado. Poco después se convirtió en una línea ininterrumpida de trincheras fortificadas que en un largo zigzag de 800 kilómetros llegaba desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. En 1916, tras 2 sangrientos años de lucha en las trincheras, las líneas del frente apenas habían cambiado. El éxito de las incursiones se medía en las decenas de metros avanzados, pero se pagaba con cientos de miles de bajas.
Un alto mando llega al cuartel general.
El general Brular, señor.
Hola, George. ¿Cómo estás?
Me alegra volver a verte. Me alegra de veras.
Hombre, esto es espléndido. Es soberbio. De verdad.
Bueno, he tratado de crear un ambiente agradable para trabajar.
Ya, ya. Ojalá tuviera yo tu gusto para elegir alfombras y cuadros.
Eres muy amable, George, muy amable. Siéntate, por favor.
Gracias.
La verdad es que apenas he tocado nada. Está prácticamente igual que cuando llegué.
Paul, vengo para hablarte de algo grave, secreto. Y solo puede saberlo tu jefe de Estado Mayor, si es que confías en él.
Desde luego.
Estamos reuniendo tropas en este sector para una ofensiva inmediata. ¿Por qué sonríes?
Lo siento de veras. Por un momento creí adivinar lo que ibas a decir.
¿Eres capaz de leer el pensamiento? ¿De verdad sabes de lo que te voy a hablar?
De la colina de las hormigas.
Pues eres capaz.
Bueno, es una posición clave. Está en mi sector. Y si te soy sincero, algo he oído. En el cuartel general no suele haber secretos.
Entonces, ¿qué opinas?
Que ese sector es el punto clave de los alemanes. Llevan un año aguantando. Y si quieren, seguirán allí otro año más.
Tengo órdenes estrictas de tomar la colina no más tarde del día 10, y el 10 es pasado mañana.
Eso me parece un disparate tremendo. ¿Y a ti?
Si estoy aquí es porque me parece bien. Paul, solo hay un hombre capaz de hacerlo, y ese eres tú.
Es imposible, George. Absolutamente imposible. Mi división está hecha trizas. Con los hombres que me quedan no podría ni defender la colina, menos aún tomarla. Lo siento, pero es así.
Se levantan.
Bueno, Paul, te quería decir algo más, aunque me temo que vas a interpretar mal el que lo mencione ahora.
¿De qué se trata?
Seguro que lo interpretas mal. A pesar de todo, como amigo tuyo creo que debo decírtelo.
Bueno, suéltalo ya.
Paul, en el cuartel general se rumorea que han pensado en ti para la 10ª división.
¿La 10ª división?
Sí, y con una estrella más. Ha sido cosa mía. Esa división necesita un jefe combativo. Y esa estrella la tienes merecida. Tú y yo sabemos que tu magnífica hoja de servicios te permite rechazar esa orden. Nadie lo cuestionaría. Simplemente buscarían a otro. Por favor, no dejes que eso influya en tu opinión.
Oh, perdona, ¿un coñac?
Gracias, no bebo antes de cenar.
Paul se sirve una copa. Bular se sienta.
George, ahora soy responsable de la vida de 8.000 hombres. ¿Qué es mi ambición al lado de eso? ¿Semejante cosa es comparable con mi reputación? Mis hombres lo primero, George. Y ellos lo saben.
Me consta que lo saben.
Así es, están seguros de que nunca les defraudaré.
No tienes que decirlo.
La vida de uno de esos soldados significa para mí más que todas las estrellas y condecoraciones de Francia.
Ya.
Boulard se levanta.
¿Entonces crees que tus hombres no pueden llevar a cabo ese ataque?
No he dicho tal cosa. Nada es imposible para ellos si se les despierta su espíritu de combate.
Paul, si te parece una opinión errónea, no he dicho nada.
No te preocupes. No me dejo presionar fácilmente. Desde luego, con artillería sería todo muy distinto. ¿Con qué apoyo artillero podemos contar?
Se puede ver.
¿Tendría refuerzos?
Lo intentaré, pero estoy seguro de que lo lograría solo con tus fuerzas.
Quizá lo consigamos.
Paul, no me equivoqué al venir aquí. Eres el hombre que puede tomar la colina, y en lo que respecta a tu estrella...
Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Si acaso, sería lo contrario.
Me doy perfecta cuenta, Paul.
¿Y cuándo dices que hay que hacerlo?
Pasado mañana, como muy tarde.
Quizá lo consigamos.
Una cicatriz cruza la cara del general Miró, que camina en compañía de Sanovan por el entramado de trincheras de una profundidad superior a 2 metros y una anchura de 1.5 metros. Las paredes laterales están fortificadas con troncos y sacos terreros. El general se detiene junto a un soldado.
¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes?
Sí, señor.
¿Cómo te llamas, soldado?
Soldado Raso Ferol, compañía A, señor.
Ajá, ¿muy cansado?
No, señor.
Tu madre estará muy orgullosa de ti.
Sí, señor.
Sigue con lo que estabas haciendo. Y
sí,
buena
señor.
Suerte.
Gracias, señor.
El suelo está nivelado con tablones de madera. Se detiene ante el cabo París.
Buenos días, Díaz. ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes?
Sí, señor.
Veo que estás limpiando el fusil. No olvides que es el mejor amigo del soldado. Si le cuidas, él te cuidará a ti también.
Sí, señor.
El obús cayó cerca.
Bien, buena suerte, soldado. Sigue en lo tuyo.
Gracias. Los soldados están subidos sobre un bordillo que recorre todo el lateral de la trinchera.
Buenos días.
Hay escaleras de mano y algunos prismáticos fijos enfocados hacia el frente.
¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes?
El hombre sonríe.
¿Te encuentras bien, soldado?
Sí, señor. Sí, señor, estoy bien.
Buen muchacho. ¿Y estás casado?
¿Casado? ¿Casado yo?
Sí, hombre. ¿Tienes esposa?
¿Esposa? Yo tengo esposa.
Le ha atontado el bombardeo.
Se equivoca usted, sargento. Un bombardeo no atonta a un soldado. ¿Tienes esposa, soldado?
Mi esposa. Mi esposa. Sí, tengo esposa. Pero ya no la veré nunca más. Me van a matar.
¡Contrólese! Está portándose como un cobarde.
¡Soy un cobarde!
¡Reacciones, soldado! Sargento, quiero que expulse inmediatamente a esta muñeca de mi regimiento. No puedo tolerar que contamine a otros valientes.
Sí, señor.
Adelante, sargento.
Tras abofetear al soldado, se aleja con el mayor.
Tiene razón, señor. Estas plagas se extienden si no se cortan. ¿Sabe, mi general? Estoy convencido de que sus visitas tienen un efecto incalculable en la moral de nuestros soldados. Incluso diría que el espíritu de lucha del 701 es consecuencia de ellas.
No, mayor. Ese espíritu nació con mis soldados.
En un barracón, el coronel Dax se asea con el agua de una palangana.
Ha llegado el general, señor.
El coronel se seca con una toalla. Ronda los 40 años. Se pone la guerrera. El general Miró entra en el barracón acompañado del mayor.
Siempre es un placer verle, coronel.
Muy honrado, mi general.
Es un privilegio para nosotros.
Mayor.
Un sitio pequeño, pero bastante limpio.
En cuanto a la limpieza, no digo nada, señor, pero pequeño sí es. Lo que escasean son los muebles, sin embargo...
Eso no me preocupa. Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma.
De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden.
Bueno, es mi modo de ser, Dax. Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio.
Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear. Y para eso debe estar en primera línea. Ese es mi credo.
Es usted tan convincente, señor, que a la fuerza hay que estar de acuerdo.
Y siempre ha sido fiel a sus ideas, señor.
Imagino que querrá echar un vistazo, ¿no, señor?
Sí, coronel.
La colina de las hormigas. Le gustará verla. Es la mejor vista que tenemos si no se está allí mismo.
Ah, no tardaremos mucho en estar allí.
El general observa la colina a través de los prismáticos artilleros.
Sí. Sí. He visto objetivos más difíciles y mucho peores.
Los obuses caen cerca de las trincheras.
Eso no quiere decir que pueda tomarse así como así, pero no es invulnerable.
Suena un poco raro, ¿no le parece?
¿Por qué?
No sé, por algo relacionado con la medicina.
Ah, sí, claro. Está usted a la que salta esta mañana. Siempre fue usted muy agudo. El coronel antes de la guerra era uno de los más eminentes abogados criminalistas de Francia.
Cierto, mi general. Caballeros, por favor, son demasiado amables.
En el barracón.
Dígame, coronel, ¿cómo resultó su relevo?
Hubo fuego de artillería. 29 bajas, señor.
Sí, ya lo he visto al venir. No hay excusa posible. Imbéciles, todos apiñados como moscas esperando a que el enemigo los aplaste.
Al parecer nunca aprenderán. En cuanto ven que el fuego se intensifica, tienden a agruparse. Es un instinto gregario, algo propio de animales inferiores.
Más bien algo propio del ser humano. ¿O es que usted no distingue la diferencia, mayor?
Sí, sí, es muy lamentable, sí, desde luego. Mayor, ¿le importaría dejarnos unos minutos?
Sí, señor. Claro que sí. ¿Mi coronel?
Dax le despide con una inclinación de cabeza. Paul señala el mapa.
Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
¿Ha calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas.
La tendremos, señor.
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted.
Dax sonríe.
¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Está cansado, Dax. Está muy cansado. Es usted el que desfallece, no sus hombres. Y es culpa mía. Le he encomendado demasiadas misiones imposibles. Necesita reposo.
Yo no he pedido reposo.
Y nunca lo pediría, lo necesita mucho. No tendré en cuenta su opinión. Desde este momento le ordeno tomar un permiso indefinido.
Mi general no puede separarme de mis hombres, no puede hacer eso, señor.
No se lo hago a usted, lo hago por usted. Por su bien y por el de sus hombres.
¿Por el bien de mis hombres?
Si un oficial jefe no tiene confianza, ¿qué cabe esperar de sus hombres? No quiero destituirle, pero debo contar con su apoyo absoluto. Ni una vez ha dicho que sea capaz de tomar la colina.
Tomaremos la colina de las hormigas. No lo dude usted, señor. Tomaremos esa colina.
Y cuando lo consigan, sus hombres serán relevados y disfrutarán de un largo descanso.
Por la noche, dos soldados con la cara tiznada caminan por la trinchera. El teniente Royet se sirve una copa en su barracón. También lleva la cara tiznada. Llegan los dos soldados.
El cabo Paris y el soldado Lejeune con el parte, señor.
Ya era hora.
Hemos venido lo antes posible, señor. Teníamos que avisar a los centinelas.
Está bien. Descansen. Es una patrulla de reconocimiento. Alambradas alemanas, puestos de ametralladoras, identificación de cadáveres. Solo iremos nosotros tres y hay que evitar el combate, si podemos. Saldremos por el lado izquierdo y regresaremos por el puesto 6, a la derecha.
¿Hay novedad en el puesto 6? Todos los centinelas están avisados. El número 6 lanzará bengalas cada 10 minutos a partir de 0400.
Yo dije cada 5 minutos.
Así lo comuniqué, señor, pero el sargento dice que cada 5 minutos es demasiado. Según él, llamaría la atención del enemigo.
¿Es un estratega ese sargento? ¿Cómo se llama?
No lo sé, señor.
Está bien. Ahora mismo voy. Esperadme fuera.
¿Le importaría darnos la contraseña, señor?
Calé.
Sí, señor.
Los soldados salen y Rayet apura su copa. En la trinchera.
Está dándose valor.
Huele bien ahí.
Siempre sé cuándo ha venido. Se pone sarcástico.
Ya podía haber pasado la botella al muy cerdo. Oye, ¿qué tiene en contra tuya?
Fuimos juntos a la escuela antes de la guerra. Cree que yo no le tengo respeto y acierta.
Rayet sale del barracón.
¿Listos, caballeros?
Caminan por la trinchera. Dax les espera.
¿Mi coronel?
¿Está todo perfectamente claro?
Sí, señor.
El camino que atraviesa nuestras alambradas está aquí enfrente. La ametralladora apunta al agujero. Buena suerte.
Gracias, señor. Vamos, en marcha.
El teniente Rayet asoma la cabeza por encima de los sacos terreros. Los tres soldados salen de la trinchera. Se arrastran a gatas, sorteando los pequeños cráteres originados por las bombas. Llegan a la alambrada francesa. Levantan los alambres para pasar por debajo. Se arrastran hacia las posiciones alemanas con la pistola en la mano. Una leve bruma les acompaña. No hay ningún enemigo a la vista. Se dejan caer en el interior de un gran cráter. Lo cruzan y se asoman por la parte superior del cráter, desde la que divisan un avión estrellado junto a las ruinas de una vieja casa. Jean camina cautelosamente hacia las ruinas. El teniente saca una granada de su cinturón. Leyen se interna en las ruinas. Pasa el tiempo. El teniente Rayet y el cabo Paris esperan angustiados. Dos bengalas iluminan el campo de batalla. Rayet y Paris ocultan sus cabezas. La tierra está sembrada de cadáveres. La bengala cae al suelo, devolviendo la oscuridad a la noche. Rayet y Paris asoman la cabeza nuevamente. No ven rastro de su compañero.
No me gusta esto. Vámonos de aquí. No le hemos dado suficiente tiempo. Si esperamos más, también nos matarán.
Tenemos que esperarle.
Debe estar muerto.
Vicente arroja la granada hacia la casa Enríquez. Vuelve corriendo a las trincheras francesas. El cabo Paris se arrastra hacia la casa en ruinas. Camina cauteloso entre las ruinas. Encuentra a su compañero humeante por la explosión de la granada de Rollet. Más tarde, el teniente escribe un informe en su barracón. Llega el cabo París.
¡Hombre! ¿Sorprendido, teniente?
Sí, gratamente sorprendido. Creí que te habían matado.
Usted no se quedó para averiguarlo, ¿verdad, teniente?
¿Qué quieres decir?
Que salió corriendo como un conejo después de matar a Lejeune.
¿Matar yo a Lejeune? Pero tú estás loco. No me gusta el tono que empleas. Estás hablando con un oficial, recuérdalo.
Sí, claro. Entonces supongo que me he equivocado. Un oficial no podría hacer eso. Ningún hombre lo haría. Solo un bicho haría algo así. Una rata repugnante llena de alcohol.
Cabo.
Con una botella por cerebro y mala baba en vez de agallas, sería capaz
ya está
de
bien,
hacer
cabo.
Una cosa así. Se ha metido en un buen lío, teniente.
¿De verdad lo crees así? Pues tú te has metido en uno mucho peor. Primero, insubordinación. Segundo, amenazas a un superior. Tercero, desobediencia a una orden e incitación a los demás a hacer lo mismo. ¿Qué te parece todo esto escrito en un parte?
Esto es aún peor. Poner en peligro la vida de sus hombres estando de servicio y borracho. Matar sin causa justificada a uno de sus hombres. Y por último, cobardía ante el enemigo.
Philip, ¿has intentado alguna vez presentar cargos contra un oficial? Se trata de mi palabra contra la tuya. ¿A quién te imaginas que van a creer? O, dicho de otra manera, ¿qué palabra crees que van a aceptar? Voy a decirte lo que estoy dispuesto a hacer. En este parte, había escrito que tú y el soldado Lejeune moristeis mientras estabais de patrulla. Lo arreglaré para explicar que él y tú os separasteis en el fragor de la lucha y tú conseguiste volver. El caso quedará definitivamente
cerrado. Usted mató a Lejeune, lo sabe. Usted lanzó la granada y lo mató.
Te daría cualquier cosa porque no hubiera ocurrido. Digo la verdad. Con sinceridad. Ya sé que no te caigo bien, pero ¿qué clase de hombre crees que soy?
Entra Dax.
Ah, buenos días, mi coronel.
Descansen. Estoy esperando el parte, teniente.
Bueno, es que falta un par de cosas.
¿Ha ido todo bien?
No, señor. El soldado Lejeune ha muerto.
¿Qué sucedió?
Todo está aquí, en el parte, señor.
Bien, pues déjame.
No, es que aún no está terminado, señor. Eso es todo, cabo. Ha cumplido con su deber. Puede sentirse orgulloso. Vaya a dormir.
Sí, señor.
El coronel observa la botella vacía que hay sobre la mesa.
¿Cómo perdió a Lejeune?
Fuego de ametralladora. Se puso a toser. Casi nos matan a los tres.
Termine el parte y llévelo enseguida a mi tienda.
Sí, señor.
El coronel sale, luego habla a los oficiales.
El fuego artillero empieza a las 05:15. El primer batallón se pondrá en movimiento a las 05:30. Cuando las fuerzas en cabeza hayan despejado las alambradas alemanas, seguirá la segunda oleada, formada por los batallones segundo y tercero, menos las dos compañías de reserva, como tarde a las 05:40. Y eso es todo, señores. ¿Alguna pregunta?
Señor, ¿la preparación artillera no va a durar más que 15 minutos?
Se pensó que si durara más, les daríamos la oportunidad de organizarse mejor.
¿Qué tiempo se prevé mañana por la mañana, señor?
Demasiado bueno.
¿No se espera niebla o lluvia?
El pronóstico es de sol todo el día.
Señor, me gustaría preguntarle una cosa. Cuando tomemos la colina de las hormigas, ¿cuánto tiempo tendremos que defenderla antes de esperar ayuda?
El general Miró, que por cierto estará observando personalmente la ofensiva, nos ha prometido el apoyo de la 72 mañana al anochecer, lo cual significa que hemos de resistir todo el día. ¿Alguna otra pregunta? Caballeros, buena suerte. Estoy seguro de que saldrán adelante como siempre. Vámonos a dormir.
Dos soldados conversan en un barracón.
No tengo miedo de morir mañana, sino de que me maten.
Pues sí que te aclaras.
Oye, ¿y si te liquidan, tú qué prefieres? ¿Bayoneta o ametralladora?
Ametralladora, claro.
A eso voy, a eso voy. Las dos son trozos de metal que te rajan las tripas, pero la ametralladora es más rápida y casi no duele porque es limpia.
¿Eso qué demuestra?
Que la mayoría de nosotros teme más que le hieran a que le maten. Bernard, se caga de miedo con el gas. me preocupa. Dice que ha visto fotos de heridos por gas. Yo también, y no me asustan. Aunque te digo una cosa, no soportaría ir sin casco en la cabeza. En cambio, fíjate, me da igual llevar el culo al aire. ¿Sabes por qué?
Porque en la cabeza tienes las escenas.
Porque sé que una herida en la cabeza es peor que en el culo. El culo es todo carne y en la cabeza hay huesos también.
Lo dirás por ti.
Dime una cosa. Aparte de la bayoneta, ¿qué te da miedo?
Los explosivos.
Igual que a mí, exactamente igual. Porque puede triturarte mucho más que otras cosas. ¿Lo ves? Es lo que quiero decirte. Si tienes miedo de cascarte, pasas el resto de tu vida acojonado. Porque ya sabes que un día u otro la cagas. Y además, si lo que te da miedo de verdad es la muerte, ¿por qué preocuparse de cómo van a matarte?
Eres demasiado listo para mí, profesor. Lo único que sé es que nadie quiere cascar.
Al día siguiente, el general Miró observa la colina de las hormigas a través de los prismáticos artilleros.
He comunicado con la división, señor, y con el polígono. Calma total. Todas las unidades están preparadas. 0-2.
Caballeros, ¿puedo ofrecerles un coñac?
Gracias, mi general.
Llena de coñac el tapón de la petaca.
Usted primero, señor.
Por Francia.
Bebe. El coronel Dax camina con paso firme por las trincheras. Los soldados del 701, protegidos con casco, se apartan a su paso. Esperan el momento de entrar en combate. Algunos están sentados en los peldaños laterales de las trincheras. Llevan un fusil con bayoneta, granada, pistola, cuchillo y a la espalda una mochila rodeada por una manta. Los soldados se protegen de la lluvia de tierra que provocan las explosiones. El coronel Dax camina impertérrito. Grandes trozos de tierra caen en las trincheras. Los uniformes de los soldados están llenos de barro. El coronel mira su reloj de pulsera. Camina en medio de dos largas hileras de soldados agazapados a ambos lados. Una nube de polvo dificulta la visibilidad. El coronel mira a través de unos prismáticos de campaña. El sargento Boulanger inicia la cuenta atrás.
0-15, 14, 13, 12, 11, 10, 9...
El coronel sale de la trinchera haciendo sonar un silbato.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
El batallón sale tras él. Dax camina delante de ellos haciendo señas a sus hombres para que avancen sin titubeos. La tropa alcanza la alambrada francesa. Las bombas caen entre ellos. Avanzan por un terreno deformado por la acción de las bombas. En el fondo de los cráteres se acumulan charcos de agua. Los soldados se lanzan sobre la tierra para protegerse de la metralla, pero rápidamente se levantan y siguen avanzando. Docenas de soldados caen barridos por la metralla. El campo se va sembrando de cadáveres de los atacantes. En el suelo no queda rastro de vegetación. La irregularidad del terreno dificulta la marcha de los soldados que intentan protegerse en los cráteres. Un soldado cae muerto en un charco junto a Dax. El coronel sigue avanzando ignorando su presencia. Doug se parapeta tras las paredes de la casa en ruinas. La cara y la ropa del coronel están impregnadas de barro. Doug se parapeta en un cráter y mira hacia atrás. Sus tropas saltan descuartizadas por las explosiones. Agazapado en un socavón, Dash observa el objetivo, aún muy lejos. El coronel y sus hombres siguen avanzando. Varios de sus hombres caen muertos. El coronel incita al avance. Un suboficial llega junto a él.
Sargento, ¿dónde está la compañía B?
No lo sé, señor.
Vuelve. El general observa con los prismáticos una trinchera llena de soldados.
¿Dónde demonios se han metido?
A la izquierda, señor.
¿Y dónde está el resto? 0-1 y siguen en las trincheras. No avanzan.
Sí, señor.
Malditos cobardes. No están avanzando. El bombardeo se aleja de ellos y están aún en las trincheras.
Sí, señor.
Capitán Nichols.
Sí, señor.
Ordene que los 75 disparen sobre nuestras posiciones. Capitán, ¿no ha entendido el significado de mi orden?
No, no es eso. Es que con todo respeto...
Capitán, ¿ha entendido el significado de mi orden?
Sí, señor.
Pues transmítala, capitán.
Sí, señor.
El capitán utiliza el teléfono de campaña.
Polígono. Aquí división. Uno y dos abran fuego sobre... coordenadas 32, 58... 78.
Baterías 1 y 2 empiecen a abrir fuego. Coordenadas 32, 58, 78. Cambio.
El coronel Dax regresa a las trincheras. Corre en busca de la compañía B.
El comandante de las baterías dice que esas son nuestras posiciones. Que debe ser un error.
Confirme la orden, capitán.
Sí, señor. No hay error. Orden confirmada.
El comandante de las baterías comunica con todo respeto que no puede ejecutar esa orden si no la recibe por escrito y firmada por el general. Cambio.
El comandante de las baterías comunica con todo respeto que no puede ejecutar esa orden si no la recibe por escrito y firmada por usted.
Deme ese teléfono.
Sí, señor.
Acerca el teléfono al general.
Al habla el general Miró.
El comandante de la batería al habla, señor.
Las tropas están amotinando, rehúsan avanzar. Abra fuego según mi orden.
Con todo respeto, señor, no tiene derecho a ordenarme que dispare sobre mis hombres, a menos que esté usted dispuesto a asumir toda la responsabilidad.
Capitán Russo, ¿va usted a obedecer mis órdenes?
Antes de llevar a cabo esa orden, debo recibirla por escrito, señor. Suponga que usted muere. ¿En qué situación quedo?
Frente a un pelotón de ejecución mañana por la mañana. Esa será su situación. Entregue el mando ahora mismo y preséntese bajo arresto en mi cuartel general.
El coronel corre por las trincheras sorteando los cadáveres que encuentra a su paso. Encuentra a la compañía B.
¡Roger! ¡Teniente Roger! ¿Por qué están aquí aún sus hombres?
Fue imposible, señor. El mayor Guillón ha muerto.
¡Saque a estos hombres de las trincheras! ¡Venga, fuera! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Saque a todos estos hombres de aquí!
Lo he intentado tres veces y mire lo que
es
ocurre.
¡Es igual! ¡Vamos, otra vez! ¡Venga! ¡Hay que intentarlo otra vez!
El coronel intenta salir, pero el cadáver de un soldado le cae encima y le devuelve a la trinchera.
Es imposible, señor. Todos están retrocediendo. Señor, quiero decirle, con todos mis respetos, perdóneme, que lo que me ordena es totalmente injusto. Es imposible. Totalmente imposible.
Mi general, según los primeros informes, la ofensiva ya ha fracasado. Los hombres retroceden hasta nuestras trincheras.
Mayor Sentoval, disponga el relevo inmediato del regimiento 701. Que los lleven al castillo de Legle. Y el coronel Dar se presente en el puesto de mando.
Sí.
Mayor Coubert, convoque ahora mismo un consejo de guerra. Quiero que a las 3 de la tarde de mañana esté todo listo. Si esos cobardes no se enfrentan a las balas alemanas, se enfrentarán a las francesas.
Al día siguiente, Boulard llega al cuartel general acompañado de 3 oficiales. Minutos después se reúne con Dax y Miró.
Ordené un ataque. Y sus tropas se negaron a atacar.
Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar.
Porque no lo intentaron, coronel. Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Coronel Dax, voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía.
¿Penas de muerte?
¡Por cobardía! Tienen leche en sus venas en lugar de sangre.
Pues es la leche más roja que he visto. Mis trincheras mira están empapadas de esa leche de color bastante rojo. No me diré mis palabras
coronel
cuando
Dax, trata. Si sigue hablando así, me veré obligado a arrestarle.
El coronel tiene un punto de razón. Si bien lo ha expresado bruscamente, esto no es un juicio civil, aunque tenga ciertas semejanzas. Y técnicamente el coronel es el defensor. Cualquier tribunal le concedería la máxima amplitud en la exposición de su caso.
Una cosa es amplitud y otra insubordinación.
Es mi opinión tan solo, general. No se sienta obligado a aceptarla.
Pero la acepto con mucho gusto, general Burlar.
Lo siento, señor. No he querido insubordinarme. Solo trataba de recordarle el heroísmo que estos hombres han mostrado en todas las ocasiones anteriores.
No se trata de hablar de antes. Estamos hablando de ahora.
Lo que quiero, señor, es que se dé cuenta de que no son unos cobardes. Si no salieron de las trincheras es porque le resultaba imposible.
La orden era de atacar. Su deber era obedecer esa orden. No podemos dejar que los soldados decidan si una orden es posible o no. Si resulta imposible, la única prueba válida serían sus cadáveres en las trincheras. Son despreciables. Todo el regimiento. Una pandilla de perros rastreros y llorones.
¿Es eso lo que piensa?
Sí, es eso. Se lo digo sinceramente. Y más aún, es un hecho innegable.
¿Por qué no fusila a todo el regimiento? Hablo muy en serio.
Coronel, no entiende usted nada. No queremos exterminar al ejército francés, solo queremos dar ejemplo.
Ah, si es por dar ejemplo, ya me tienen a mí.
¿A usted?
Sí, señor. La muerte de un hombre puede ser tan aleccionadora como la de cientos. La opción lógica es elegir al oficial responsable del ataque.
Vamos, coronel, está usted muy nervioso. No se trata de eso. Paul, tampoco es necesario exagerar. ¿Por qué no lo dejamos en una docena?
Yo había hablado de 100 hombres y lo estamos dejando en 12.
Paul, esto no admite regateos. Dejémoslo resuelto de una vez para que no haya más problemas.
Bien. Es posible que me haya excedido un poco exigiendo justicia. Llevo toda mi vida en el ejército tratando de ser fiel a mis principios. Ese es el único error del que se me puede acusar. Esto es lo que pido. Que los comandantes seleccionen un hombre de cada una de las compañías que iban en cabeza. Es decir, 3.
Eres muy razonable, Paul.
El Consejo de Guerra se reunirá en el castillo a las 3 de la tarde. ¿Te viene bien esa hora, George?
No, yo no voy a estar.
¿Que no vas a estar?
No, será mejor que lo lleves todo a tu manera.
Tienes razón.
General Miró, si es posible, me gustaría que me nombrase abogado de los acusados.
Tendré que estudiarlo, ya le contestaré.
Yo creo que podemos concedérselo, Paul. Considérelo resuelto, coronel.
Gracias, señor.
Bien.
Se ponen en pie.
Ya son las 12. ¿Por qué no almuerza aquí, coronel?
George, el coronel no va a tener tiempo.
No lo niegues, Paul. Ocultar a este hombre reservándotelo para ti ha sido muy egoísta de tu parte.
Gracias por la invitación, mi general, pero la verdad es que no queda mucho tiempo hasta las 3.
Como quiera, coronel. Espero tener el placer de verle pronto.
El coronel sale del espacioso salón. Camina por una galería del palacio. El capitán Rousseau se cuadra ante él. Rousseau se detiene ante los generales.
Sí, capitán, ¿de qué se trata?
Me ordenó presentarme usted aquí, capitán Rousseau, comandante de las baterías.
Ah, sí, quería hablar con usted acerca de esos proyectiles que quedaron cortos. Pero ahora no tengo tiempo. Póngase a la disposición de su jefe hasta nueva orden.
Sí, señor.
El capitán se marcha. Se acerca a Dax.
Mal asunto. Estas cosas desmoralizan.
Estoy de acuerdo. Y la mejor solución es arrinconarlo en otra unidad.
Debería responder ante un comité de investigación.
Bueno, en el caso de proyectiles que se quedan cortos, lo mejor es evitar una investigación. Enseguida se corren las voces y ya sabe lo que ocurre. En mi opinión, un traslado será suficiente.
Quizás esté lo cierto.
¿Le importa disculparme un momento? Quiero recordarle una cosa al coronel.
Le veré en el comedor.
Estupendo, iré enseguida.
Que vengan el capitán Sancy, el capitán Renoir y el teniente Roger.
Sí, señor.
Dentro de media hora en el mando del regimiento.
Sí, señor.
Coronel Dax.
Sí, señor.
Me gustaría hablar con usted.
Por supuesto, señor.
Por favor, seamos razonables.
¿Razonables, señor?
Oiga, Dax, deje de utilizar ese lenguaje conmigo, ¿eh? Puede que al general Brular le haga gracia. A mí ninguna. Quiero que deje este asunto.
Perdone, señor. ¿Es una orden?
Coronel Dax, cuando esto se aclare, pienso degradarle. Encontraré una excusa y le convertiré en soldado raso. Arruinaré su carrera. Lo merece por tener tan poca lealtad a su superior. Eso es todo, coronel.
El coronel Dax llega al cuartel en una moto con Sidecar. Se reúne con los tres oficiales de la 701 en su despacho.
El general Miró opina que el ataque a la colina de las hormigas ayer por la mañana fracasó por un esfuerzo inadecuado del primer batallón. Cada uno de ustedes elegirá un hombre de su compañía, le pondrá bajo arresto y comparecerán ante un consejo de guerra que tendrá lugar a las 3 de la tarde de hoy. La acusación es cobardía frente al enemigo. Ya tienen sus órdenes, señores. Vayan a cumplirlas.
El coronel llega a una cuadra usada como calabozo. Habla con los tres soldados elegidos.
El teniente mató a Lejeune y después me hizo chantaje para que no dijera nada. Por eso me eligió a mí.
Cabo, entiendo sus razones, pero eso no tiene nada que ver con los cargos por los que se le juzga.
¿No me cree usted, señor?
Yo sí. Pero ¿quién más le creerá? No tiene testigos. Y con tales cargos contra un oficial se ganaría la enemistad del tribunal. Cuando aclaremos esto, yo me ocuparé de la historia de la patrulla.
Señor, en nuestro caso el capitán Renoir mandó que se echara suerte. Fui elegido por pura casualidad.
¡Qué suerte! Míreme a mí. Me eligieron porque el capitán Sancy dijo que yo era un indeseable social. ¡Yo! Un indeseable social.
¡Yo no fui cobarde! ¡No hay derecho a que se eche
suerte! ¡Yo tampoco soy cobarde!
¡Caballero!
Han de entender que la razón por la que fueron elegidos es indiferente, cualquiera que sea. De este juicio dependen sus vidas. Confirmen lo que me contaron a mí y no permitan que el fiscal les desconcierte. Recuerden que son soldados en presencia de oficiales superiores y actúen como lo que son. Soldados. Y muy valientes. He visto por el lugar que ocupan que el sol les dará en la cara. Procuren no bajar los ojos como si estuvieran avergonzados. Cuando contesten, miren siempre a los ojos, no se quejen, ni supliquen, ni hagan discursos, eso es cosa mía. Frases cortas, pero que se puedan oír en toda la sala y traten de no repetirse. Eso lo haré yo por ustedes al final. No queda tiempo, apenas falta una hora y aún he de repasar mis notas. Buena suerte.
Se cuadran.
Gracias, mi coronel.
Seis soldados escoltan a los militares que van a ser juzgados hasta el salón donde va a tener lugar el juicio.
Variación izquierda. ¡Ay! ¡Alto! ¡Ay! Acusados, derecha. ¡Ay! De frente. ¡Ay!
Los acusados ocupan sus puestos mientras que la mitad de la escolta se coloca en la parte posterior de la sala.
¡Alto! ¡Ay!
Miró está en un sofá y el coronel ocupa el puesto del abogado defensor.
¡Descansen! ¡Armas!
Se pone en pie el presidente del tribunal.
Se abre el consejo de guerra. Los acusados pueden sentarse.
Cinco oficiales están sentados tras la mesa del tribunal. El portavoz se sienta.
Consejo de guerra sumarísimo. Se prescindirá, por tanto, de formalidades innecesarias. Se acusa a estos hombres de cobardía frente al enemigo. Y serán juzgados por este delito. Señor fiscal.
Llamen al acusado, soldado raso Ferol.
Señor presidente, el fiscal pretende interrogar a los testigos sin leer antes la acusación.
Por favor, no haga perder tiempo este tribunal con tecnicismos. La acusación es muy larga. No hace falta leerla aquí.
La defensa tiene derecho a conocer los cargos.
Los cargos son que los acusados mostraron cobardía frente al enemigo en el ataque a la colina de las hormigas. Continúe el fiscal.
Llamo al acusado, soldado raso Ferol.
El soldado se sitúa ante la mesa del tribunal y se quita la gorra. La luz que entra por los ventanales le da en la cara. El fiscal pasea mientras le interroga.
Soldado Ferol.
Sí, señor.
¿Iba usted en el primer grupo de asalto al atacar la colina?
Sí, señor.
¿Se negó usted a avanzar?
No, señor.
¿Avanzó entonces?
Sí, señor.
¿Hasta dónde avanzó?
hasta la mitad de la tierra de nadie, señor.
¿Y qué hizo después?
Había ráfagas de ametralladora.
Responda la pregunta. ¿Qué hizo usted?
Bueno, pues vi que yo y Meyer...
No le pregunto lo que vio. Al tribunal no le interesan sus experiencias visuales.
¿Mis qué?
El acusado debe responder a la pregunta.
Sí, señor. ¿Qué pregunta era?
Usted avanzó hasta la mitad de la tierra de nadie. ¿Qué hizo después?
¿Después?
¿Avanzó o fue hacia atrás?
¿Fui hacia atrás?
En otras palabras, emprendió la retirada.
Sí, señor.
Eso es todo. El acusado puede volver a su sitio.
Un momento. Señor presidente, querría hacerle una pregunta al acusado, si me lo permite.
Puede hacerla, coronel.
Gracias. Soldado Ferrol, cuando llegó a mitad de la tierra de nadie, ¿estaba solo con Meyer?
Sí, señor.
¿Y el resto de su compañía?
No lo sé, señor. Yo creo que todos estaban muertos o heridos.
¿Y usted se vio en medio de la tierra de nadie solo con el soldado Meyer?
Sí, señor.
¿Por qué no atacaron la colina ustedes solos? ¿Por qué no tomaron la colina?
¿Bromea, señor? ¿Solos yo y Meyer?
Sí, estoy bromeando, soldado Ferrol. Gracias. Es todo.
No veo qué fin persigue con esas preguntas.
Solamente trato de señalar lo completamente absurdas que son las preguntas del fiscal.
Señor fiscal.
¿Admite libremente, soldado Ferrol, que se retiró?
Sí, señor. Yo y Meyer, los dos. Sé que deberíamos haber tomado la colina, pero nos dimos la vuelta.
Es todo.
El acusado puede volver a su sitio.
Se pone la gorra y vuelve a su silla. El siguiente acusado se sitúa ante el tribunal.
Soldado Rasuano. ¿Usted avanzó?
Sí, señor. Hasta que el capitán Renoir me ordenó volver a la trinchera.
¿Hasta dónde avanzó?
Hasta las alambradas.
Las del enemigo, supongo.
No, señor, las nuestras.
¿Quiere decir que no pasó usted de nuestras alambradas?
Sí, así fue.
¿Y cuánto diría usted que era eso? ¿Cuántos metros?
Bueno, avancé todo lo que pude.
¿Cuántos metros?
No muchos.
No muchos. Y dígame, soldado, antes de que le mandaran dar la vuelta, ¿animó a sus compañeros a seguir adelante?
La mayoría cayeron muertos o heridos antes de dar dos pasos.
Responda a mi pregunta.
No los animé a seguir. No, señor.
Gracias.
El fiscal vuelve a su asiento. El coronel se pone de pie.
Soldado Arnaud, dígame. Al margen de su lamentable fracaso en lanzar fogosos gritos de batalla, ¿actuó usted en algo de manera diferente al resto de los hombres de su compañía?
Protesto. Eso es una conjetura.
Aceptada.
¿Hubo algún soldado que sobrepasara nuestras alambradas?
No, señor.
Dígame si es verdad que a usted le señalaron como cobarde solo porque le tocó un trozo de papel con una X.
Sí, señor.
No veo que eso tenga importancia. En el ejército francés es corriente tomar decisiones por sorteo. Y ya que toda la compañía avanzó solo unos metros, me parece justificado que lo echaran a suertes.
Me gustaría que tuvieran presente que este soldado se distinguió en alguna de las batallas más sangrientas. Con el permiso del tribunal, leeré las menciones al valor que ha recibido en dos ocasiones. Primero, mención de la Orden del Ejército por su arrojo en la
acción. Eso es irrelevante, coronel. No se juzga al acusado por su valor pasado, sino por su presente cobardía. Las medallas no sirven de defensa.
¿Puedo solicitar testimonios sobre su carácter?
No puede. ¿Pero puede llamar testigos que afirmen que llegó a las alambradas alemanas?
Señor presidente, nadie en todo el regimiento se acercó a las alambradas alemanas y yo también me incluyo.
Llámelo al siguiente acusado, si el coronel ha terminado.
Gracias.
El acusado puede volver a su sitio.
El acusado y Dax vuelven a sus asientos. El tercer acusado se sitúa ante el tribunal.
De modo que no salió de las trincheras.
No, señor.
Es todo.
Cabo París, ¿por qué no salió de las trincheras?
Al mayor Miñón le hirieron y cayó encima de mí. Quedé fuera de combate.
¿Y estuvo usted inconsciente en las trincheras durante todo el asalto?
Sí, señor.
Eso es todo.
¿Tiene testigos de lo que ha dicho?
No, señor. Estaban todos muy ocupados para fijarse en mí. Había muchos, muchos muertos alrededor mío.
¿Luego no tiene testigos?
No, señor. Solo una brecha bastante grande en la cabeza.
¿Pudo hacérsela usted mismo después? Gracias, puede retirarse.
El teniente Roget observa al cabo París desde su asiento de testigo.
Señor fiscal, haga su alegato.
El fiscal se levanta.
Señores miembros del tribunal, este caso habla por sí mismo. Todos fuimos testigos del lamentable ataque de ayer por la mañana. Y afirmo que tal ataque fue una afrenta a la bandera de Francia y una mancha en el honor de todos los hombres, mujeres y niños franceses. A nosotros, caballeros oficiales, nos corresponde la angustiosa tarea de hacer justicia. Pido al tribunal que declare a los acusados culpables y les imponga las penas prescritas por el Código de Justicia Militar.
Vuelve a su asiento.
Gracias, señor fiscal. Coronel, ¿quiere hacer su alegato?
Dax se pone en pie.
Caballeros miembros del tribunal, hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas. Es imposible resumir los argumentos de la defensa porque el tribunal no me dio ni siquiera la oportunidad de exponer el caso.
¿Pone en duda la imparcialidad de este tribunal?
Miró sigue el juicio desde el sofá.
Sí, señor. Protesto de que se me haya impedido presentar pruebas que considero absolutamente vitales para la defensa. El fiscal no ha llamado ni a un solo testigo. No hubo, como es preceptivo, acusación escrita contra mis defendidos. Y por último, tengo que protestar formalmente de que no se haya tomado taquigráficamente la vista.
Se acerca al fiscal.
El ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia. Y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación. Sin embargo, esta corte sí que es una deshonra, un agravio al honor. La causa contra estos hombres no es más que una burla de la justicia. Señores miembros del tribunal, si declaran culpables a estos hombres, ese error les atormentará hasta el día de su muerte. No puedo creer que el impulso más noble del hombre, la compasión al prójimo, sea cuestionada aquí. Humildemente suplico que sean clementes.
Vuelve a su asiento. El presidente del tribunal se pone en pie.
Conduzcan a los acusados a la sala de guardia. La vista ha concluido. El tribunal se retira a deliberar.
Fuera.
Habrá una guardia de 6 hombres, 2 por prisionero, con las armas cargadas y las bayonetas caladas. Al menor signo de jaleo apuntarán a los prisioneros y si el jaleo no cesa dispararán sus fusiles en el acto. Todo debe transcurrir sin incidentes y sin ningún retraso, pero sin precipitaciones. Tampoco quiero chapuzas. Me han puesto al frente de este pelotón y soy responsable de cualquier desorden o de cualquier error. Os aseguro que el que no cumpla con su deber me las pagará luego todas juntas. Creo que ya me conocéis lo suficiente. La ejecución tendrá lugar a las 7:00, según el veredicto del Consejo de Guerra. ¡Atención, pelotón! ¡Rompan filas!
Ya de noche, 2 centinelas hacen guardia ante la celda. Un cocinero lleva una bandeja llena de comida a los presos.
Con los saludos del general Miro.
Su madre.
Pues dale las gracias.
A mí no me eches la culpa.
La deja en una mesa.
Tú, ¿cómo vamos a comer? ¿Con los dedos?
El cabo dice que no se os puede dar cuchillos ni tenedores.
Habrán pensado que es nuestra última comida.
No es que lo piensen, es la última.
El pato está buenísimo. Oye, ¿no habrán echado algo aquí?
Nos envenenan y luego nos fusilan.
Ferol escupe el pato.
Yo creo que hay algo.
¿El qué?
No sé. Algo para atontarnos.
Pues si nos envenenan, mejor.
Será mejor para ti, pero yo voy a salir de esta como sea. Y no quiero que me droguen.
¿Y cómo vas a salir? ¿Tragándote esa pared?
Arnaud, el coronel Dax nos salvará, ya lo veréis. Tenemos que salir de aquí. Si no, nos fusilan dentro de un rato.
¿Se te ocurre algo?
Tiene que haber una solución. ¿Cuántos centinelas crees que hay fuera?
Pues por lo menos 15 o 20. Eso me pareció esta mañana.
A lo mejor hay amigos nuestros. Es el tercer batallón. Y además, nosotros ya no tenemos amigos.
No te engañes que no salimos de esta.
Quizá tú no, pero yo sí. Y te lo firmo. ¿Ves esa cucaracha? Mañana nosotros estaremos muertos y ella viva. Estará más cerca de mi mujer y de mi hijo que yo. Yo no seré ya nada y ella estará viva.
Ferol la mata.
Todavía ganas tú.
Llega un sacerdote.
Buenas noches, hijos míos. Soy el padre Dipré.
¿Se sabe algo?
Sí. Os traigo malas noticias. Debéis prepararos para lo peor. El coronel Dax me pidió que os lo dijese.
¡Oh, no, Dios mío!
Estuvo en contacto con el cuartel general, pero no pudo hablar con el general Brular ni con ningún otro mando. No se pone nadie al teléfono.
¿Cuánto nos queda?
Aún bastante, hijo mío, y desde luego tenéis tiempo suficiente para prepararos.
Da la absolución a Ferol.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.
Se acerca al cabo París. Mientras tanto, el soldado Arnaud bebe de una garrafa.
Padre, ¿le importa llevar esta carta, por favor?
Por supuesto que no, hijo.
Es para mi mujer. No entenderá nada, pero al menos he intentado explicárselo.
Me ocuparé de que le llegue. ¿Quieres confesarte?
Bueno, padre, la verdad es que no soy muy religioso. Ya sé que quiere ayudarnos y se lo agradezco. Pero si me pusiera a rezar ahora, sería un hipócrita.
Eso es un error, hijo. Dios siempre quiere oír tus oraciones.
Bien, padre. Entonces, ¿me confiesa ahora?
Sí.
Se arrodilla.
Ten fe en tu creador, hijo mío. La muerte nos llega a todos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La muerte nos llega a todos. ¡Qué profundo! Eso es profundo, de verdad. Ferol. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, Ferol? Mira, mira, esta es mi religión.
Levanta la garrafa.
Santa botella, perdona mis pecados y ayúdame a dormir un poco. Gracias, amén.
Hijo, comprendo tu angustia, pero no permitas que hiele tu corazón.
Le voy a contar algo, padre. En mi pueblo hay un pequeño café con un cartel muy curioso encima de la barra. Dice, no tenga reparo en pedir que le fiemos. Nos negamos con mucha educación.
Venga, no, siéntate. Estás borracho.
Déjame, París.
Venga,
déjame en paz.
Siéntate.
Quita. Váyase de aquí con sus remedios santurrones. ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿Torturarnos?
Ayudaros con todas mis fuerzas.
¿Qué fuerzas? ¡Usted no tiene fuerzas!
No, venga, yo no, pero Dios sí.
¡Déjame que me ría!
Aún te puede salvar.
¿Salvar? ¿Salvarme yo?
Golpea al cura.
¡Déjalo ya, Arnaud! ¡Arnaud!
El cabo pega a Arnaud, que se golpea contra un pilar.
Padre, llame a un médico, deprisa.
El cura sale de la celda. El médico pone una inyección a Arnaud, que está inconsciente, junto a París, el cura y el oficial de guardia.
Esto le mantendrá tranquilo un buen rato, pero es una fractura de cráneo muy fea, quizá no llegue mañana.
¿Y qué vamos a hacer con él?
Mi consejo es que lo aten a una camilla, así no se escurrirá cuando lo levanten.
No creo que deban ejecutar a un moribundo.
Lo siento, padre, pero la sentencia se cumplirá. Ya lo he consultado con el general. Si cuando amanezca aún está vivo, pellizquenle las mejillas antes de llevarlo al paredón. Eso puede abrirle los ojos. El general lo quiere consciente.
Sí.
El coronel se quita las botas en su habitación.
Se presenta al teniente Rocher, señor.
Pase, pase.
El sargento Boulanger me dijo que quería hablarme, señor.
Sí, teniente.
Dentro de unas horas se nos viene encima algo muy desagradable.
¿Se refiere a la ejecución, señor?
Sí, claro, a la ejecución.
Sí, señor, es una desgracia.
¿Una desgracia? Así es como yo lo siento.
Todos nos sentimos muy mal, señor.
¿Por qué eligió usted al cabo París?
Tenía que elegir a uno, señor.
Claro, es cierto. Supongo que no tuvo motivos personales en lo de París.
No, señor.
Lo eligió porque fue cobarde, ¿no es así? ¿Es así o no?
Sí, claro, así es.
Usted se dijo que había que elegir a alguien y...
Y fue todo un problema, señor.
Lo comprendo. Es el problema que tengo yo ahora. He de escoger a alguien que esté al mando del pelotón de ejecución. ¿Le importaría ser usted?
¿Yo, señor?
Sí, usted. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien?
No, sí, yo me siento bien. Es solo que yo no...
¿Hace mucho calor aquí? ¿Quiere que abra la ventana?
No, señor, no. Es que, ¿sabe? Es que yo nunca he mandado un pelotón de ejecución, señor. No sé si...
No es nada especial. Primero ayuda al sargento a atar a los condenados al poste. Después les ofrece las vendas para taparles los ojos y si las quieren, usted mismo se las pone. Luego vuelve al frente del pelotón, levanta el sable y, preparados, apunten, fuego. A continuación saca su pistola, se adelanta y les dispara una bala en la cabeza.
Señor, solicito que me exima de esa tarea.
Petición denegada.
Coronel, le suplico...
El trabajo es suyo, todo suyo. Nada más, teniente.
Coronel,
si al menos... Eso es todo, teniente.
¿Sí?
Disculpe, señor. ¿Coronel Dax?
Sí.
Me llamo Rousseau, señor. Capitán de artillería.
¿Qué desea, capitán?
Rousseau espera a que Roget abandone la estancia.
Tengo algo que decirle, señor, que podría estar relacionado con el Consejo de Guerra.
Diga, capitán.
En los salones del cuartel general se celebra una fiesta de gala. Oficiales y personalidades de la política bailan con damas de alta alcurnia. Un oficial muy sonriente se acerca al general Bullard. Bullard deja de bailar para hablar con el oficial. Se despide de su compañera de baile y de los invitados. Sale del salón acompañado del oficial. El coronel Dax espera en la biblioteca.
Ah, coronel, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Buenas noches. Venga, siéntese.
Gracias, señor. Perdón, siento mucho molestarle
en
ahora.
En absoluto, estoy encantado de verle, coronel Dax. ¿Un cigarro?
No, gracias, señor.
Sirve una copa.
Bueno, le gustará, es delicioso. Discúlpeme por no haberle invitado al baile de esta noche, pero ya sabe, se trata de una fiesta de gala.
Gracias, señor, pero le confieso que no estoy aquí en visita de cumplido.
Por favor, Dax, deje ya eso de una vez. Aunque he de admitir, amigo mío, que a la vista de las bajas, el esfuerzo de su regimiento debió ser considerable.
¿Y cómo puede opinar así y dejar que fusilen a mis hombres?
Vamos, coronel, su interpretación de los hechos es algo simplista.
El ataque era imposible desde su inicio. El Estado Mayor tenía que saberlo.
Coronel Dax, nuestra opinión es que llevamos bien esta guerra. ¿No ha pensado nunca que el Estado Mayor se ve sometido a todo tipo de presiones de los periodistas y los políticos? Tal vez el ataque a la colina era imposible. Pudo ser un error por nuestra parte, pero si sus hombres hubiesen mostrado más valor, quién sabe. De cualquier modo, no se nos tiene que criticar este fracaso más de lo debido. Además de que parte de sus hombres ni siquiera llegaron a salir de las trincheras, está la cuestión de la moral de las tropas.
¿La moral de las tropas?
Por supuesto. Esas ejecuciones serán un revulsivo para la división. Hay pocas cosas tan alentadoras como ver morir heroicamente a alguien.
No se me había ocurrido, señor.
Coronel, los soldados son como los niños. Un niño quiere que su padre sea firme. Ellos piden disciplina.
Ya.
Y un modo de mantener la disciplina es fusilar de vez en cuando.
¿Puedo preguntarle si de verdad cree lo que acaba de decir?
El general se pone en pie y el coronel le imita.
Ha sido un placer charlar con usted de todo esto, coronel, pero debo volver con mis invitados.
Discúlpeme por haber interrumpido la fiesta.
Se encaminan hacia la puerta.
Ah, por cierto, señor. ¿Sabía que el general Miró ordenó a su propio comandante de artillería, el capitán Rousseau, abrir fuego sobre nuestras posiciones durante el ataque?
Bullard cierra la puerta.
Desde luego el capitán se negó sin tener una orden escrita. Pero el general Miró insistió en que disparase sobre nuestras propias trincheras. Volvió Rousseau a negarse sin la orden por escrito. De nuevo se le ordenó y otra vez se negó. Todo delante de testigos.
¿De verdad cree esa fantástica historia?
Aquí tengo copias de las declaraciones juradas de todos los implicados. Del comandante de las baterías Rousseau, del capitán Nicholl, supervisor de tiro, del telefonista y mi propia declaración.
De todas formas, ¿esto qué tiene que ver con los condenados?
Un general coge un berrinche por el fracaso de un ataque imposible y ordena a su artillería que dispare sobre sus propios hombres. Y el mismo general, ese mismo día, convoca un consejo de guerra en el que se condena a muerte a 3 soldados. Dígame, general, ¿qué opinarían de eso sus periodistas y sus políticos?
Coronel Dax, ¿está haciéndome chantaje?
Esa es una palabra muy fea, señor, pero está usted en una situación muy difícil. Han pasado muchas cosas y alguien tiene que pagar. Mi pregunta es quién. El asalto del general Miró a la colina de las hormigas fracasó. Su orden de disparar sobre sus propias tropas fue rechazada. Pero su intento de asesinar a 3 hombres inocentes para salvaguardar su reputación será apoyado por el Estado Mayor.
El general pasea meditabundo por la sala.
Discúlpeme, coronel Dax. No me gusta ser grosero con mis invitados.
Se dirige a la puerta llevándose las declaraciones de los testigos. Al día siguiente, un pelotón de 8 hombres desfila precedido por el sargento Boulanger. 2 de los soldados llevan una camilla. Se detienen ante la sala de guardia.
¡Pelotón! ¡Alto! ¡Descansen armas! Síganme.
Entran al edificio. Llegan a la celda. El cura dice sus oraciones junto al soldado herido. Ferrol reza de rodillas mientras que Paris permanece de pie.
Valor, hijos míos. Lo peor ha pasado.
Paris se acerca al sargento Boulanger.
Buenos días, Paris.
Hola, sargento. ¿Qué tal?
Bastante bien. ¿Y tú?
Se perdió la comilona de anoche.
¿Qué os dieron?
¿Tiene algo de beber?
Le da una bota de vino.
Sí, hombre, sí.
Se me ha ocurrido algo muy divertido. No he tenido un deseo sexual desde el Consejo de Guerra. ¿No es fantástico?
Se arroja al suelo.
Tranquilízate y pórtate como un hombre. Vamos, Paris, ¿me estás oyendo?
Sí.
Han venido periodistas y autoridades. Tienes esposa y familia. ¿Cómo quieres que te recuerden?
No quiero morir.
Nos reuniremos muchos contigo antes de acabar la guerra.
¿Y a mí qué? Yo no quiero morir. Por favor, sálveme, sargento.
Yo no puedo salvarte. Nadie puede ya. Esta es la última decisión que puedes tomar en la Tierra. Tranquilízate un poco y pórtate como un hombre. Si no, habrá que sacarte de aquí a rastras y al final te va a dar igual.
Los camilleros depositan a Arnaud inconsciente en una camilla. Paris se incorpora y devuelve la bota al sargento.
No lo hagas más difícil. Tú y Ferrol, quitaos las guerreras. Ya no tenemos nada que hacer aquí.
En los jardines ante la fachada principal del cuartel general, 2 formaciones de soldados están situadas a ambos lados de la vía principal. Los condenados van escoltados por el pelotón. Paris va delante con aire resuelto.
Cuando temo perder el cielo, sufrir el infierno, me arrepiento simplemente con...
Ferrol camina junto al sacerdote.
¿Por qué tengo que morir, padre?
¿Por qué tengo que morir? Yo no hice nada, yo no hice nada.
No desafíes la voluntad de Dios, hijo mío.
Pero yo luché en el campo de batalla, también luché. ¿Por qué no mueren ellos? ¿Por qué no les fusilan a ellos?
Has demostrado tu valor frente al enemigo, hijo mío. Demuéstralo ahora con nuestras tropas.
Pero tengo miedo, padre, mucho miedo.
Sé valiente, ten ánimo, hombre, sé valiente.
Pero, padre, ¿por qué tengo que morir?
Un fotógrafo prepara su cámara.
Él dijo, y ese día estarás conmigo en el paraíso.
¿De verdad, padre?
Sí, hijo mío.
De verdad, no volveré a ver a mi mujer. No veré. No veré a nadie más en esta vida, padre. No puedo remediarlo. No puedo remediarlo, padre. Cristo, Cristo. Dios, por favor, ayúdame.
Los oficiales observan el paso de la comitiva llegando al patíbulo, constituido por tres postes clavados en el suelo delante de montoneras de sacos terreros.
Madre.
Los camilleros depositan la camilla delante de uno de los postes.
¡Media vuelta!
Ferol y Pari se colocan delante de los otros dos postes.
¡Aten a los condenados!
Los soldados de escolta ejecutan la orden.
¡Media vuelta! ¡Ar! ¡De frente! ¡Ar!
El pelotón de fusilamiento liderado por el teniente Rollet se sitúa frente al patíbulo. Tras ellos el imponente palacio del cuartel general.
¡Alto! ¡Ar! ¡Izquierda! ¡Ar!
El sargento Boulanger revisa las ataduras de los condenados. Pellizca a Arnaud para que se despierte. El comandante Saint-Ouban se coloca frente a los condenados y lee la sentencia.
En nombre del pueblo francés, el cabo Philippe Paris, el soldado Maurice Ferol y el soldado Pierre Arnaud del regimiento 701, habiendo sido declarados culpables de cobardía frente al enemigo, serán pasados por las armas inmediatamente, de acuerdo con la sentencia de este Consejo de Guerra.
Se aleja del patíbulo. El sargento Boulanger dirige al pelotón de escolta.
¡Derecha! ¡De frente!
Se alejan de los condenados. El sargento Boulanger entrega al teniente Rollet las vendas negras para tapar los ojos de los condenados. A Arnaud no le ofrece antifaz al verlo inconsciente. Se detiene ante Ferol.
¿Quieres la venda? Sí, teniente. Por favor.
Le coloca una venda en los ojos. Rollet se acerca a París.
¿Quieres que te los venda? Lo siento.
París acepta las disculpas. El teniente Rollet vuelve junto al pelotón de fusilamiento. El sacerdote da la absolución a los condenados. Se aleja del patíbulo. Dax mira con dureza a los generales.
¡Preparados!
La primera fila del pelotón apoya una rodilla en el suelo.
¡Apunten! ¡Fuego!
Más tarde, los generales comen en un salón del palacio.
Me alegra que pudieras asistir, George. Estas cosas siempre son magras. Pero hubo cierto esplendor en la ejecución.
Nunca había visto un asunto así mejor llevado.
Murieron maravillosamente.
Siempre se corre el riesgo de que alguien haga algo que deje mal sabor. En esta ocasión todo fue perfecto. ¿Sí?
Ah, coronel.
¿Quería verme, señor?
Sí, sí, venga aquí, siéntese, por favor.
Coronel Dax, sus hombres murieron muy bien.
Dax le mira con dureza.
¿Quiere un café, coronel?
No, gracias.
Por cierto, Paul, ha llegado a mis oídos que ordenaste a tu artillería disparar sobre nuestros soldados durante el ataque a la colina.
A Miró le cambia la cara.
¿Qué hice qué? ¿Quién te ha dicho eso?
El coronel Dax me lo dijo anoche.
Coronel, siempre he sabido que era usted un oficial desleal, pero nunca imaginé que pudiera caer tan bajo.
Mi general, tengo la declaración jurada del capitán Nichols, supervisor de tiro, y de su comandante de artillería que se negó a cumplir la orden.
Eso es una infamia, una completa infamia.
¿No es cierta entonces la acusación del coronel?
No sé cómo puedes preguntarme eso.
¡Qué alegría me da oírte, Paul! Estoy seguro de que saldrás bien librado.
¿Bien librado de qué?
De la investigación.
¿Qué investigación?
Estas cosas nunca van lejos, la gente olvida.
¿Olvidar?
Tienes derecho a limpiar tu reputación. No puedes permitir que unas insinuaciones tan viles queden sin respuesta.
Ah, es eso.
Se pone en pie.
Me conviertes en cabeza de turco. A mí, al único inocente de todo el asunto.
Mira con desprecio a Dax.
Voy a decirte algo, George. El hombre que apuñalas por la espalda es un soldado.
Se va del salón.
Vaya.
Bular se pone en pie.
Había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
¿El qué, señor?
¿Su cargo?
Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró?
Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa. Si va tras eso desde el principio, hijo mío.
Podré ser muchas cosas, señor, pero nunca hijo suyo.
Desde luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica.
No soy hijo suyo en ningún sentido.
¿Quiere provocarme?
¿Por qué iba a hacerlo, señor?
Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente.
Señor, ¿me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso?
¡Coronel Dax! ¡Discúlpese ahora mismo o le arrestaré!
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico.
Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
Bular sonríe.
Coronel Dax, me decepciona usted.
Se sienta.
Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
Más tarde, Dax camina hacia su despacho. Los silbidos llaman su atención y se detiene ante la puerta. Camina hacia la cantina. En el interior, un centenar de soldados espera que alguien salga al escenario. El dueño del local sube a la tarima.
Gracias, gracias, señores. Tenemos un espectáculo muy especial.
El coronel observa desde la calle.
Una pequeña diversión. Y como mi mujer dice siempre, ¿qué es la vida sin diversión? Y ahora, señores, les voy a presentar nuestra última adquisición al enemigo. Desde Alemania, tierra de bárbaros.
El dueño sale acompañado de una joven rubia. En el exterior, Dax escucha con tristeza.
una perla arrojada a la playa por la marea de la guerra.
La chica se seca una lágrima.
Sacrin Hexhafen Guten Tag.
¡Aquí hay que hablar en cristiano!
Cierto que la señorita tiene sus limitaciones y de hecho carece de toda clase de talentos, si exceptuamos uno muy pequeño. Natural.
Señala sus pechos.
No sabe bailar, no sabe contar chistes, ni sostener pelotas sobre su naricilla. ¿Ah? Pero canta como un pájaro. Tiene una garganta de oro.
¡Venga, guapa!
¡Acaba! ¡Vete a la cama!
Las lágrimas siguen brotando de sus ojos.
¡Cojonuda! ¡Cojonuda!
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur ein Traum sein, den hielt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für mich ein Traum.
La chica sonríe, pero mantiene la mirada triste. Los ojos de los soldados se llenan de lágrimas. Fuera, el coronel escucha cabizbajo. Se acerca Boulanger.
Señor.
Sargento.
Tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente.
Déjelos un poco más, sargento.
Sí, señor.
El coronel se aleja de la cantina con una expresión de tristeza en su cara. Entra en su despacho.
Fin. Con Fred Bell. John Stein. Harold Benedict, Bert Fred, Peter Kaplan, Emil Meyer, Jerry Hausner, Susan Christian, Joseph Tarkin, Timothy Carey, Richard Anderson, Wayne Morris, George McCready, Adolf Menjou, Ralph Nickel y Kirk Douglas. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, realizado por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.